Tiempo en familia. Enseñar principios y valores a nuestras generaciones. Relaciones en armonía y tranquilidad. Fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova.
Amables oyentes, hoy en el programa tenemos un invitado muy importante. Es el señor Félix Vargas. Él es de Colombia. Bienvenido, Félix.
Muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando en este momento. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para compartir los cambios que pueden haber en la vida cuando uno se decide a tener un cambio, como lo dijiste. Uh-huh. Pasando por el túnel siempre hay una luz y hay una esperanza.
Félix, usted es colombiano. Cuéntenos un poquito, ¿cómo fue la niñez de Félix?
Mi niñez fue muy, muy fuerte. Mi niñez, viví una niñez de mucha violencia, violencia familiar, ¿sí? Violencia en el hogar. Desde que tengo uso de razón, más o menos de los 5 años, siempre veía yo algo repetitivo. Uh-huh. Semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, yeah. Era que llegaba un papá borracho, yeah, a maltratar, a golpear, y violencia en el hogar. Desde que tengo uso de razón, más o menos de los 5 años, siempre veía yo algo repetitivo. Uh-huh. Semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, yeah, era que llegaba un papá borracho, yeah, a maltratar, a golpear y a decirnos palabras muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Esa fue mi niñez, marcada por esta violencia, de ver un padre irresponsable, de ver un padre maltratador a mi mamá, que la amaba con todo mi corazón. Y entonces esa fue mi niñez, marcada por el alcohol de mi padre y por la violencia de mi padre.
O sea que no había relación de padre a hijo.
No, nunca hubo una relación de padre a hijo. La verdad que desde que yo vi que él golpeaba a mi mamá en sus borracheras, uh-huh, yo empecé a odiarlo. Desde la edad de 5 años lo odiaba con todas las fuerzas de mi corazón.
Ya.
Entonces nunca hubo una relación, nunca escuché una palabra de afirmación de parte de él, de felicitación de parte de él. Ese era mi hogar. Así crecí yo en esa niñez.
¿No había palabra de afecto como hijo, que bien lo has hecho, que tú eres importante, te quiero muchísimo?
Nunca escuché.
¿Por qué? No.
Pienso que es el reflejo también del hogar de mi padre, ¿no?
Ya.
Pienso que era el reflejo también de su niñez. Y como él se levantó en ese medio, entonces esto viene siendo como una cadena, pudiéramos decir así. Uh-huh. Y eso fue, la verdad, nunca un te quiero, nunca un te amo, nunca bien hecho, hijo, nunca, nunca esta palabra.
¿Y la relación con los amigos a esa edad de la niñez?
Bueno, a mi edad, mi niñez, sí, jugaba mucho con mis amigos, pero era muy tímido.
Ya.
Yo era el miedoso del grupo de los niños. Uh-huh. Yo le tenía miedo a la oscuridad porque siempre en la oscuridad era que oía los gritos de mi mamá. Cuando mi papá la golpeaba, entonces le tenía miedo a la oscuridad. Era muy tímido, muy retraído a causa de lo que estaba sucediendo en el interior de mi hogar.
Ya. En cuanto a la relación padre, amigos, todo era muy reducido. ¿Y la relación con la mamá, cómo fue?
Con mi mamá era muy especial.
¿Por qué?
Con mi mamá porque ella era la mujer, era la protectora de nosotros. Uh-huh. Ella era la que su trabajo lo dedicaba era para llevarnos a estudiar a nosotros. Era la que si nos dolía algo se levantaba a la madrugada. Entonces siempre tuvimos a esa mamá allí. Entonces mi relación con mi mamá era muy, muy, muy diferente, muy especial. Aunque también mamá nunca tuvo palabras de afecto para mí, o sea, de decirme bien hecho. Por ahí me decía te amo, te quiero, hijo, pero cuando hacía algo bueno no me decía. Pero cuando hacía algo malo siempre venía el regaño, el castigo, ¿no?
¿Había mucha agresión de padre eso, de parte del papá hacia ustedes?
De parte de mi papá sí, mucha agresión. Mamá era, ella más, como decimos en mi país, regañaba. Pero mi papá sí golpeaba y golpeaba fuerte, a punto de dejar cicatrices en nuestros cuerpos.
¿Cuántos hermanos?
Una hermana mayor y yo éramos los hijos.
Y en este proceso de la niñez llegamos a la adolescencia. ¿Cómo fue su adolescencia, Félix?
Mi adolescencia fue marcada a los 11 años. Yeah. A los 11 años cuando yo ya no soporté más los golpes de mi papá y mi mamá, Y una noche que él vino a golpearla, yo quise enfrentarme a pelear con mi papá. Ajá. Pero mi mamá, porque mi papá la estaba golpeando fuertemente, ya estaba echando sangre su rostro. Entonces cuando yo veo esto, yo me levanto a pelear con mi papá y le digo, ahorita tiene que golpearme a mí. Mamá se levantó así herida y se metió entre papá y yo, yeah, y me dijo a mí, tú no te metas en esto, esto entre tu papá y yo. Uh-huh. Además, si me ponen a escoger entre tu papá o tú, prefiero a tu papá.
Wow.
Esa fue la marca de mi adolescencia a los 11 años. Entonces, para mí allí, a los 11 años, comenzó un nuevo sentimiento de odio. Uh-huh. Odio por mi mamá. Y tomé la decisión a los 11 años, después de ser decepcionado por mamá, uh-huh, por la mujer que yo amaba, por la mujer que era mi ideal, decía yo, que era la tenía en una altura, en una torre alta, se me desboronó toda esa torre y entonces tomé la decisión de irme de la casa con un juramento de no regresar jamás y odiándolos con todo mi corazón, odiando ese hogar.
¿A papá y a mamá?
A papá, a mamá, y aún entre en todo eso, para mí la familia mía era odio, odio, porque ellos representaban mi familia. Entonces odié a todo el mundo, aún a mi hermana empecé a odiar ese día.
¿Y qué le ha movido a usted a tener que abandonar la casa? Porque cuando uno tiene que irse de la casa, tiene que pensar dónde voy a vivir, de qué voy a comer, cómo voy a vestir. ¿Y qué pasó por su cabeza en esos momentos?
En ese momento mi corazón se hizo trizas.
Yeah.
Mi corazón se desbarató y pienso que ahí ya trabaja uno más emocional. Y la única salida, la única vía que había de escape era un tío que me daba afecto cada vez que yo tenía vacaciones. Él venía, me llevaba a su casa, a una ciudad cerca de donde yo nací, en Cali. Entonces fue la tabla de salvación en medio de ese naufragio que estaba viviendo mi vida en ese momento. Uh-huh. Entonces allí lo único que pensé fue mi tío Camilo. Uh-huh. Fue lo único que pensé. Wow. Y huir hacia donde él estaba, ¿no?
Uh-huh. ¿Y él le recibía?
Sí, yo llegué, me acuerdo, a la madrugada llorando, toqué a su puerta, él se sorprendió verme allí. Uh-huh. Yo, un niño de 11 años, haber salido de una ciudad, haber llegado a otra ciudad. Y él me dijo, ¿qué sucedió? Le conté lo que pasaba. Me dijo, bueno, vas a empezar a vivir conmigo, pero ahorita en adelante no vas a volver a llorar porque los hombres no lloran. Entonces fue la primera enseñanza de mi tío en ese corazón frágil, fue lo primero que entró.
¡Wow!
Los hombres no lloran. Los únicos que lloran son las mujeres. Yeah. La primera enseñanza. Entonces yo desde ahí, desde los 11 años, dije, nunca más vuelvo a llorar. Entonces él era un hombre militar y los militares son en su carácter, son recios, son rudos. Les enseñan a ser, comillas, hombres, de no llorar. Entonces yeah, eso fue lo que él puso en mi corazón.
Y en esa adolescencia de los hombres no lloran, a los 11 años, usted ha tenido que hacer todo un ciclo en su juventud.
Sí, la verdad que sí, porque él me matriculó en un colegio. Y yo veía que a todos mis compañeritos, papá y mamá, les iban a recoger.
Yeah.
A mí nadie, porque mi tío era militar. Yo tenía que irme a un batallón, solo al batallón, caminando. Era un colegio a unas 10 cuadras del batallón donde él estaba. Yo no me iba a la casa porque no había nadie en la casa. Él era soltero. Uh-huh. Entonces todo eso fue marcando mi vida. Porque mis compañeros sí tenían a alguien que les esperara. Yo no tenía quién. Porque a medianoche mis compañeros podían decir mamá y la mamá venía a atenderlo. Yo no tenía. Mi tío ese estaba en el batallón. Me dejaba en la noche durmiendo y tenía que salir, entonces yo me quedaba solo, a veces con enfermedades, soportándola solo. Entonces, todo eso fueron marcas y marcas, y el resentimiento, ¿no?, de verme solo a causa de el desamor de un papá, el desamor de una mamá. Entonces, ese odio se iba acrecentando más en mi corazón.
¿Y cómo solucionaban los problemas como joven, como adolescente, de esas necesidades que usted tenía de afecto?
El afecto, mi papá y mi mamá fueron las armas. Armas de fuego, porque mi tío, desde los 11 años que llegué en el batallón, enseñó a manipularme armas de fuego. Entonces era ahí donde yo como que soltaba todo ese negativismo con las armas de fuego. Yo las podía armar, desarmar, ellas se dejaban manipular de mí. Nunca me decían no a nada. Entonces empecé a tener mucha pasión, mucho amor por las armas de fuego. Mi tío me enseñó a disparar. Entonces para mí todo eso era como lo que me hizo falta en mi hogar. Todo ese amor que me faltaba lo encontraba en un arma y disparándole a siluetas, a polígonos. Entonces empezó toda esta pasión por manejar armas.
¿Y la necesidad de un ánimo en el colegio, los amigos que le decían, ya que no había mamá ni papá?
Bueno, yo fui siempre muy callado en el colegio, muy retraído. Uh-huh. muy desconfiado, no creía en el amor, no creía en que sos mi amigo, yo no creía en eso porque me decepcionaron dos que tenían que amarme, entonces el amor para mí no existía. Entonces yo era muy retraído, jugaba común y corriente con ellos dentro del colegio, pero llegaba un batallón y empezaba a trotar con los soldados. Entonces siempre fui, más que todo, mis relaciones fueron gente mayor que yo. Yo teniendo 11 años me relacionaba con soldados de 18, con oficiales, suboficiales, 20, 30 años. Entonces mi relación casi que no fue con niños, sino que fue con gente mucho más mayor que yo.
Y llega un momento en el cual los amigos tienen de alguna manera influencia en su vida, o solamente influenciaba el tío.
Influenciaba a mi tío y la vida militar. Esa era mi influencia mayor. La verdad que sí, y la vida, esa vida de ejército, esa vida de un batallón, influenció mucho en mi vida. Entonces me hice un niño muy disciplinado, muy ordenado, de tender mi cama, de hacer todas las cosas, pero sin expresar mis sentimientos, sin decir nada, y viendo en todo el mundo desconfianza, y viendo en los hombres mayor diciendo, que hablando con sus hijos y diciendo eso es mentira porque algún día va a decepcionar a su hijo. Entonces siempre andaba yo como a la defensiva con todo el mundo. A la única persona que yo respetaba y tenía un afecto, no puedo decir que lo amaba, que lo quería, un afecto especial, era mi tío, porque el amor no existía en mi corazón.
Interesante. Amables oyentes, estamos compartiendo con el señor Félix Vargas, él es de Cali, Colombia. Después de la pausa vamos a hacerle la pregunta: ¿qué hubiera pasado, Félix, si usted hubiera visto a su papá y a su mamá y diciéndole ven a la casa? ¿Cuál hubiera sido su reacción? Después de esta pausa musical. Dejamos pendiente esa gran pregunta: ¿qué hubiera pasado después que ellos le han dado la espalda? Después de tener un afecto hacia su tío Camilo, si papá y mamá hubieran venido y le hubieran dicho, Félix, ven a la casa, ¿cuál hubiera sido su reacción?
Bueno, lo intentaron tres veces. Y las tres veces que yo les dije, yo no existo para ustedes no existen para mí.
Duro.
Sí, la verdad que fui muy duro y le dije, ustedes no tienen hijos, yo no tengo padres. El único que tengo es a mi tío y las armas que manejo. Así que por mí pueden morirse.
Así, sí. ¿Y cómo reaccionaron ellos?
Ah, mamá llorando, pero sus lágrimas no me conmovían. Sí, sus lágrimas no movían mi corazón. Y yo la veía llorando y yo le decía, bueno, ya terminaron, se pueden ir porque no los quiero ver. Y si no se van, me voy yo. Entonces mi tío, no, Félix, respeta. Le digo, no tengo a quién respetar. Te respeto a ti, tío, pero ellos, ¿quiénes son ellos para yo respetarlo? Y salí ahí medio.
¿Qué ha endurado tanto tu corazón, Félix?
Las decepciones, ¿no? Las decepciones porque uno de niño espera el amor de papá. Espera el la protección de papá. Pero cuando ves que la mano que te tiene que acariciar, que la mano que te tiene que ayudar, que la mano que te tiene que alimentar te golpea, eso daña, eso destruye, ¿no? Sentimientos, emociones, y más cuando tú ves que la persona que tú amas en un momento dado te da la espalda. Uh-huh. Eso trae heridas fuertes al corazón, heridas que difícilmente, y creo que ninguna persona en la tierra puede sanar esas heridas.
Las heridas que los padres podemos causar en el corazón de nuestros hijos, uh-huh, con nuestras actitudes. Pero estamos compartiendo con Félix Vargas. Félix, ha llegado un momento después de tus 11 años en los cuales tú has tomado decisiones mucho más radicales. Llegó la juventud en tu vida. ¿Cómo fue tu juventud?
Mi juventud también fue marcada por un episodio fuerte, ¿no? Uh-huh. Un episodio a los 15 años. Estaba yo durmiendo estaba durmiendo allá en la casa de mi tío. Uh-huh. Él entra a mi habitación y me dice, Félix, toma. Me pasó una pistola 9 milímetros. Los ladrones se han entrado. Si tienes que usarla, úsala. Yo me asusté. Yo podía disparar a polígonos, pero jamás yo le había disparado a una persona.
Ya.
Yo salí por detrás de la casa y me encuentro con uno de los ladrones de frente. Yo apunto, pero el ladrón me desprecia. El ladrón ve que es un niño con un arma. Yo no sé, el ladrón tuvo que haber pensado que era de mentira. Yo no sé. Pero el ladrón me dice, suelta eso, y se viene como a quitarme el arma. Y yo disparé por 3 ocasiones. El ladrón cayó. El ladrón murió, yo me asusté, pero por primera vez en mi vida vienen palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de felicitación. Por primera vez escuché, bien hecho, Félix, y fue la voz de mi tío, bien, Félix, los vecinos, bravo, tremendo, este Félix salió bien guapo. Entonces, primera vez en mi vida, a los 15 años, palabras de afirmación, y me dieron palabras de afirmación cuando cometí algo malo. Entonces el niño de 15 años pensó que matar era bueno, que matar hacía que la gente te respetara. En la calle ya mis amiguitos me decían Feli, ya me respetaban, cuando antes no lo hacían. Entonces a partir de ese momento yo me hice como el héroe de ellos. Entonces vino algo en mi corazón, que hacer esto te hace que la gente te tenga en estima, que la gente te respete. Eso marcó mi vida también. A la edad de 15 años, esos primeros años, que lo que viene en nuestro corazón es lo que marca casi que nuestro futuro, casi que nuestro carácter, nuestra personalidad.
Y después que has matado a esa persona, claro, era algo que tú en defensa propia lo hiciste y tenías libertad de hacerlo.
Claro.
Pero llegó el momento en el cual tú has tenido que tomar otras decisiones al respecto, ya por tu propia iniciativa o por iniciativa de otras personas, ya en la juventud, cuando el joven ya no, a los 11 años todavía estás en ese proceso de que si quiero o no quiero, a los 15 años dices, o soy hombre o soy niño, pero llegan tus 16, 17, 18 años, y aquí soy hombre y aquí hago lo que yo considero. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida, Félix?
Los 18 años, inmediatamente, bueno, yo terminé de estudiar mi bachillerato a los 16 años. E inmediatamente le dije a mi tío, quiero irme al ejército. Uh-huh. Entonces mi tío me dijo que por la edad no, pero él movió sus influencias y logré enrolarme en el ejército. Hice mi entrenamiento regular, pero empecé a entrenar en las contraguerrillas. ¿No? El ejército tiene unas fuerzas especiales que llama contraguerrillas, porque mi tío me enseñó a odiar a la guerrilla. ¿Sí? Mi tío, pues él era militar, odiaba a la guerrilla, entonces él siempre que hablaba de un guerrillero lo hablaba como escoria, hablaba como, o sea, lo peor. Entonces yo crecí también con ese odio a la guerrilla, amando a mi patria, a Colombia, y empecé a enrolarme en el ejército. Fui entrenado, o sea, me fui a entrenar a las contraguerrillas. Era de los mejores disparando, porque estoy disparando desde los 11 años. Uh-huh. En pasar las pistas era de los mejores, porque lo estoy haciendo desde los 11 años. Entonces todo el mundo se quedaba aterrado de ver con qué facilidad hacía las cosas. Y eso fue marcando también mi vida, ¿no? Esa pasión, empecé a ser entrenado rudamente, porque son entrenamientos muy rudos, Y estando en contraguerrillas, vi también un grupo, una fuerza especial llamada en Colombia Hombres de Acero. Uh-huh. Y quise pertenecer a ese grupo, a esa fuerza élite, porque allí iban los mejores. Me le presenté al mayor y otra vez por el mayor fui rechazado, como fui rechazado por mamá, como fui rechazado por el ladrón. Así fui rechazado por el mayor. Yo me le presenté, le dije, mayor, yo quiero pertenecer a este grupo. Yeah. Y él me dijo, esto es para hombres. Vete de aquí, recluta, pecuecudo y feo, son expresiones colombianas. Y yo dije, algún día voy a pertenecer a este grupo porque yo soy mejor que ellos. Yo era un chico atrevido, mi tío me enseñó a tener ese carácter de ser atrevido. Yeah. Mi tío me enseñó a ser el mejor. Me dijo, siempre tienes que ser el mejor. Él me decía, después del primero, los demás son perdedores. Tú tienes que ser siempre el primero y estar en lo mejor. Yo me fui. A los días vino el mayor tocando, bueno, no tocando, entró al alojamiento. Y me dijo, tú me dijiste que eras mejor que mis hombres. Yo le dije, cuando quiera se lo demuestro. Me dice, pues ha llegado el momento que me lo demuestres porque uno de mis hombres se enfermó y quiero hacer un experimento contigo, voy a injertarte a este grupo. Te espero mañana a las 4:30 a.m. en la Plaza de Armas. Yo me presenté, pasé las pruebas, pasé los exámenes y quedé injertado en este grupo. Empecé a entrenar en los Hombres de Acero, hombres mayores que yo tenía para ese entonces 17 años, 18 años, y empecé a entrenar con oficiales, suboficiales, hombres de 28 años para arriba.
¿Qué significaba ser Hombres de Acero?
Hombres de Acero era una fuerza élite especial, una fuerza de choque, una fuerza que era llevada en momentos muy difíciles. Entonces eran superiores a la contraguerrilla, porque la contraguerrilla solamente su objetivo era pelear en las montañas, pero los Hombres de Acero podían pelear en montaña, podían pelear en la ciudad, podían pelear en el casco urbano o rural. Entonces eran hombres muy bien entrenados para cualquier clase de combate. Y pertenecí a este grupo, empezó el entrenamiento. Estando en este grupo vino una invitación de Israel. Israel manda 25 soldados israelíes a Colombia. Colombia debe mandar 25 soldados a Israel en un intercambio militar. Hay unas competencias. Salgo yo seleccionado entre los 25. Me envían a Israel, donde soy entrenado por los Mossad, una fuerza élite fuerte. Dicen y creo que son los mejores del mundo. Y para que más o menos entiendan los militares que me están escuchando, exmilitares, ellos saben de qué hablo. Un Mossad suple lo que hacen 6 o 7 soldados americanos. Está su entrenamiento y fui entrenado por estos hombres. 6 meses de entrenamiento en Israel, entrenamiento fuerte. 8 meses después de estos 6 meses nos vinimos 4 meses a Costa Rica, donde fuimos entrenados por los Boinas Verdes y después por SEALs del gobierno americano. Entonces casi todo un año de puro entrenamiento con fuerzas fuertes de otros países. Me regreso a mi país, vuelvo, ya termina todo el entrenamiento de Hombres de Acero y me regreso a las contraguerrillas y estuve en el ejército de Colombia 12 años y 4 meses en combates con la guerrilla. Fui herido 2 veces en combate en las montañas. Y pero el ejército, al igual que mamá, al igual que el ladrón, al igual que el mayor, el ejército también me decepcionó.
¿Por qué?
Teníamos uno de los guerrilleros más buscados de Colombia rodeado. Estábamos ya con un pelotón de choque con el cual yo pertenecía y un pelotón de envolvimiento. Estábamos esperando la hora cero para entrar a su campamento. O tomarlo preso o darle de baja. Cuando llegamos a hacer esto, vino una orden presidencial, un radiograma, abortar la misión, replegarse. Yo no entendía el por qué el gobierno protegía a un hombre de estos. Entonces para mí el ejército en ese momento me decepcionó. Yo dije, esto es una mentira. Y ahí tomé la decisión radical de irme del ejército. Mis decisiones siempre han sido radicales. Desde los 11 años a los 15 años en el ejército siempre fueron decisiones radicales. No lo pensaba, sino que lo hacía. Y tomaba la decisión y nada me movía hacia atrás.
Nada. ¿Dejaste el ejército después de 12 años de servicio en tu país?
Lo dejé.
¿Y la gente qué te decía?
Mis compañeros, me decían, no, los oficiales, no. Yo alcancé 2 medallas, una medalla, la Cruz de Boyacá y una medalla Mérito al Valor. Pero me decían, no, piénsalo, no, me voy. Me decepcionó el ejército es una mentira. Que un poco de mentirosos y yo no estoy con los mentirosos. Entonces me fui al ejército después de que pasé mi carta de renuncia, o sea, me llegó la baja, como decimos en Colombia, más o menos a los 3 meses. Y en los 3 meses estuvieron muchos amigos, compañeros, diciéndome, Pero dije, no, ya tomé una decisión, yo no vuelvo atrás. Entonces, fui a decisiones radicales. Regreso a Cali, a mi ciudad, no a vivir con mis padres y no a vivir aparte. Y comienzo a trabajar como seguridad en una discoteca.
Ya.
Esa fue de seguridad y ese era mi trabajo. Y en este trabajo, que era una discoteca muy famosa en la ciudad de Cali, empecé a conocer gente. Y entre ellos empecé a relacionarme con los guardaespaldas de uno de los narcotraficantes de droga de Cali. Hasta que uno de ellos me dice, ¿tú quisieras trabajar con nosotros? Yo le dije, bueno, si hay oportunidad me gustaría. Y verdad hubo la oportunidad y empecé a trabajar como guardaespaldas de uno de los jefes del cartel de la droga de Cali. Y empecé a poner en servicio de este hombre todo mi entrenamiento militar.
¿Tanta capacidad?
Sí, entonces empecé a organizarle a él su seguridad, él quedó impactado. Entonces, porque antes no tenía una buena seguridad, tenía un poco de gente que andaba con él, pero no tenía una seguridad.
Claro.
Entonces, cuando empiezo a organizar, empiezo a ganar mucho dinero, empecé a ser como el consentido de él.
¿Qué significa mucho dinero?
Ah, buen sueldo, muy buen dinero.
Y ¿promedio?
Bueno, en ese entonces estoy hablando más o menos de un promedio, estoy hablando de hace muchos años, año 89, era un promedio más o menos de $2,500, $3,000 mensuales. Estoy hablando de hace que en ese entonces era mucho más dinero
que
el de hoy. Y eso era más o menos el dinero, y cuando venía premios de parte de él a veces eran $5,000 mensuales. Entonces mucho dinero, empecé a comprar la mejor ropa, a andar en los mejores autos, entonces por ende, cuando hay buena ropa, cuando hay buenos autos, vienen también las mujeres. Entonces empiezo en esa vida de rico, en esa vida de poder, porque el narcotraficante, andando con armas, teniendo dinero, en ese entonces en Colombia tenía mucho poder. Entonces pertenezco al grupo del poder. Ya nadie me podía humillar. Entonces empecé yo como a devolver la película. Antes fui humillado, ahora soy yo el que tengo el poder.
Interesante, estamos viviendo como una película, la vida de Félix Vargas. Amables oyentes, no es una película, es una vida real de un hombre que ha vivido desde su niñez, la juventud, la niñez, la adolescencia de Félix. Vamos a irnos a esta pausa musical y luego de la pausa continuamos mucho más.
Si quieres tu vida transformar, dale una oportunidad al que te ama desde siempre. Cristo es el camino y la verdad, nueva vida Él te dará y estará contigo siempre. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida, te daré
esa historia cuando tú estabas involucrado siendo guardaespaldas de una persona que tenía muchísimo dinero y que tú también manejabas mucho dinero con el narcotráfico. ¿Hasta qué extremo has llegado a involucrarte en el narcotráfico como guardaespalda o en qué otras áreas?
Bueno, la verdad que lo mío siempre fue seguridad, siempre fue protección. Terminando los años 80, comenzando los 90, se desata una guerra feroz en Colombia, guerra entre carteles. guerra entre el cartel de Cali y cartel de Medellín. Uh-huh. Es un hombre muy conocido, el que era el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Uh-huh. Se empieza esta guerra, entonces empiezo yo a poner al servicio del cartel de Cali todo mi entrenamiento, todo mi bagaje militar. Y empezamos en esta guerra hasta que termina esta guerra en el año 93. El 2 de diciembre, 1 y 14 de la tarde, muere Pablo Escobar. Damos positivo de la misión. Nuestros jefes, que le decíamos patrones, nuestros patrones al ver esto nos felicitan, en especial a mí, pero mi patrón toma la decisión de enviarme a Estados Unidos, a Miami, a estarme un tiempo fuera de todo este sistema,
¿no? ¿Cuántos años tenías más o menos?
Te estoy hablando del año 93 y nací en el 57, te estoy hablando más o menos de unos 30 y... ¿qué? Estamos hablando de 36, 37 años, ya estaba yo una edad de... bueno, mayor de 35 años, y me voy para allá, para Estados Unidos, y en Estados Unidos empiezo a vivir mi vida de rico. Mucho, mucho dinero. Hablar de cifras aquí, la gente podría decir, está mintiendo, pero mucho, mucho dinero. La verdad que en eso se maneja mucho, mucho dinero, y mucho más los carteles de las drogas en ese entonces de Cali. Entonces era mucho dinero. Allá empieza, o sea, mi vida desde los 35 años empieza a tornarse diferente, porque conozco una chica puertorriqueña en Miami. La chica supuestamente se enamora de mí, digo supuestamente porque ahorita vamos a ver si logro contarle. Me decía que me amaba, que si algún día yo la dejaba se cortaba las venas. Todo lo que dicen las mujeres, pues, cuando se enamoran. Y yo me las creí. Y estando en Miami empecé a hacer algo que yo no sabía hacer. Yo había sido entrenado en el ejército, yo sabía de armas, yo sabía de seguridad, pero no sabía traficar con drogas. Y me inmiscuí en este medio sin necesidad. Yo no tenía necesidad de tocar nada de eso porque tenía mucho dinero. Y además mis jefes me dijeron, tú nunca te vas a meter en esto, lo tuyo es con nosotros, seguridad. Pero me dejé enredar, como decimos, y empecé a traficar con drogas. En el segundo negocio que quise hacer, hice negocio con la DEA, imagínate. Entonces era un infiltrado que me enredó, era un hombre que su familiar estaba detenido. Y en el sistema federal de los Estados Unidos, cuando hay alguien detenido, pero un familiar afuera, empieza a meter gente, al detenido le empiezan a quitar tiempo de la condena. Entonces este hombre me metió y, claro, al hacer negocios con la DEA, terminé en una prisión federal de los Estados Unidos. Me estuvieron 6 meses incomunicado, porque estaban detrás de una organización grande. Yo simplemente era por allí un brazo muy pequeño, pero ellos están detrás de una organización muy grande. A los 6 meses que pude salir y hacer una llamada, la primera que llamé fue a la chica, la puertorriqueña. Uh-huh. Y cuando la llamé no me contestó ella, sino que me contestó él. Y yo le dije, ¿tú quién eres? Me dijo, yo soy el esposo de ella. Entonces para mí fue una decepción. ¿Por qué? Porque ella me decía que me amaba y no me esperó 6 meses. Y se casó con otro. Y estaba viviendo en la casa que yo le regalé. Pero desde la prisión yo no podía hacer eso. Entonces mi vida fue marcada en etapas valiosas para el ser humano, ¿sí? Uh-huh. En la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Y ahora cuando está uno pasando, que ya uno después de los 35 años, que uno dice que tiene ya una madurez, mi vida es marcada por la otra decepción más, de decepción en decepción. Allí para mí la mujer perdió valor. Para mí la mujer era simplemente, para mí la mujer iba a ser un trapo con el cual yo me limpiaba y después botaba. Porque fue una mujer que a los 11 años me decepcionó, y ahora una mujer a mis 35 vuelve y me decepciona. Me condenan a 10 años de prisión, porque unen todo, con lo que me encontraron era para un año, pero unen todo lo de Colombia, empiezan a hacer investigación. Entonces tuve que pagar todo lo mal hecho, ¿sí?
¿En prisión?
Sí, yo tuve que pagar las consecuencias de mi vida. Y empieza mi condena. Nadie me visitaba, tan solamente el abogado. Los amigos que tenía desaparecieron en Estados Unidos. No tenía familiares, porque yo no tenía familiares desde los 11 años. Solamente mi tío, él estaba ya muerto para ese entonces. Él murió en el 86, yo estoy hablando del año 95. Entonces yo no tenía nadie, nadie me visita, empiezo a hacer mi condena en una cárcel federal. Y después de 5 años, viene otra marca a mi vida, ¿sí? Viene una nueva marca, ¿por qué? Porque paso por el salón de visitas Yo estaba ya en prisión y pasé, y el salón de visitas es grande, y yo vi un compañero mío con su novia y otra mujer al lado. Yeah. La otra mujer era de raza negra. Me impactó. Sí, yo le dije a mi compañero de prisión cuando salió quién era ella. Me dijo, ah, mi cuñada. Le dije, dile que yo le mando saludes. Y yo le mandaba saludes, ella saludes. Y empezamos así. Yo le dije a mi abogado, no, esto así es muy aburridor. Oye, dile que me mande un teléfono para llamarla. Ella me envió el teléfono y la empecé a llamar y empezamos a ser amigos. Y le dije yo a ella que me viniera a visitar. Ella me dijo, ah, sí, yo te puedo visitar este domingo, hoy te visito. Ese domingo, como digo yo, me puse la mejor ropa que hay en prisión. Siempre es la misma, pero ese día la planché, la lavé. Yeah. Y era tanto tiempo sin estar cerca de una mujer, sin tocar su mano. Yo dije, bueno, ahorita la negra, es una expresión colombiana de cariño, la negra ahora viene, me abraza, me da un beso de saludo. Yo me imaginaba todo este saludo, ¿no? Cuando ella viene entrando, me saluda con Cristo te ama. Yo dije, wow, Cristo te ama. A mí no me vengas a hablar de Dios, que para mí Dios no existe. Para mí Dios es un arma, para mí Dios es dinero. A mí no me vengas a hablar de religión, que eso es una bobada, yo no creo en Dios. Y si me vienes a hablar de esas bobadas, te puedes ir por la puerta en que entraste y no te quiero ver más. Ella me dijo, no, tranquilo, yo quiero ser amiga tuya. Y empezó a visitarme, pero cada vez que me visitaba era Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y yo decía, bueno, ¿cuándo era que la negra me va a decir que ella es la que me ama, no el tal Cristo? A mí que me interesa que me ame Cristo. Y ella me decía, ¿por qué no crees en Dios? Yo le decía, ¿qué voy a creer en Dios? Sí, mi papá y mi mamá todos los domingos iban a misa y cuando venía la golpeaba. ¿Qué clase de Dios es ese? No, pero que Él te ama, ¿qué me va a amar? Si no me amaron los dos que tenían que amarme aquí en la tierra, ¿qué me va a amar a mí un ser que ni lo veo, ni sé dónde está, ni me habla? Entonces, ¿qué me va a amar? Entonces, yo era muy, no creía en Dios, no creía en Dios. Ella me dejó de visitar por 6 meses, 6 meses en que nunca más me visitó. Yo dije, ah, que no me vuelva a visitar.
¿Y por qué dejó ella de visitarte?
Ella dejó de visitar porque ella era cristiana, o ella es cristiana, pero hablo de ese tiempo, ella era cristiana. Y el Señor la había mandado, según ella, el Señor la había mandado a ella a evangelizarme, no enamorarse de mí. Y la palabra de Dios dice que no se pueden unir en yugo desigual. Ella estaba renunciando a ese afecto por mí.
Se separó.
Exacto, por eso no quiso volver, pero ayunó, oró, como decía ella. Y Dios, como dice ella en su palabra, le mostró una promesa. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre ante reyes, ante Israel y ante otra, bueno, ante todo Israel y ante gentiles, dice la promesa. Ella se aferró a esta promesa, según ella, que le creo, Dios se la confirmó 3 veces y a los 6 meses regresó de nuevo a prisión.
¿Tu corazón?
Ah, no sentía nada, o sea, la verdad lo único que yo sentía por ella era que me sacaba de una celda y me llevaba a un lugar diferente cada 8 días. Eso era lo que me movía, porque yo no sabía amar. Yo no sabía amar, yo amé hasta los 11 años. Y cuando regresó, el saludo de ella fue, me quiero casar contigo. Yo dije, wow, prefiero el otro saludo, Cristo te ama, que este.
Así directo.
Así como me dijo. Entonces yo le dije, bueno, casémonos, nos casamos en la cárcel. Nos casó un pastor, capellán de la iglesia. Ella quiso que nos casara, para mí era lo mismo, y me casaba el papa, el capellán, el que fuera, o sea, no tenía valor para mí. Termina mi tiempo de prisión, yo le doy un teléfono, me deportan a Colombia, ella me llama el otro día al ser deportado, me dice, te quiero enviar algunas cosas, ¿me puede dar la dirección? Yo le di una dirección donde iba a estar algunos días en Cali, y al tercer día tocaron a la puerta, abro la puerta, Cristo te ama. Y yo le dije, ¿usted qué hace aquí? Me dice, ¿cómo que yo qué hago aquí? Soy tu esposa y vine a vivir contigo. Le digo, no, ese matrimonio
la cárcel
fue una farsa. Yo a ti no te amo, yo no nací para ir con una mujer, así que te puedes devolver para Estados Unidos. Ella tomó su maleta, no tuvo en cuenta mi tamaño, entró a la casa. Desde ese día se posesionó de la casa y no hubo poder humano que la sacara de la casa.
¿Cuánto mides?
Yo mido 1.90, 1.90 de estatura, sí.
¿Ella cuánto mide?
1.70, 1.71.
¿Y tú la dejaste entrar a tu casa?
Yo la dejé entrar, la verdad que si me han preguntado eso y por qué, le digo, no me pregunten porque no sé. O sea, era una mujer, o es una mujer muy firme, de un carácter muy fuerte y tiene convicción en lo que cree. O sea, nada la milana. Entonces entró. Desde ese día empezó a poner su dedo en mi cara. Todos los días. Tú vas a ser un pastor. Tú vas a ser un ministro de Dios. Y yo le decía, tú estás loca de la cabeza, porque cuando has visto un pastor con una 9 milímetros, loca. 7 años y medio de todos los días hacer esto. De yo irme a la calle y ya estar orando de rodillas. De yo venir de la calle y ya estar orando de rodillas. De levantarme a medianoche y ya estar declarando, Señor, yo sé que llega, yo sé que llega. Y yo decía, ¿de dónde yo saqué esta loca? ¿Yo qué hago con esta loca en mi casa? Una mujer que fue a su iglesia, que iba a su iglesia 7 años y medio, dejando una silla vacía al lado. Cuando la gente le preguntaba, señora, la silla está vacía. Ella decía, no, es de mi esposo, ya viene. Yo estaba a kilómetros de la iglesia, pero ella siempre creyó, durante 7 años y medio, que yo algún día iba a ocupar esa silla. Siete, como lo decías tú ahora, 7 años y medio de maltrato. Nunca la golpeé, pero sí le decía malas palabras. Y hay palabras mucho más fuertes que un golpe. 7 años y medio de verme con otras mujeres, 7 años y medio de solamente recibir de mí rencor, traición, infidelidad, pero 7 años y medio creyéndole a Dios que iba a cambiar. 7 años y medio en que varias veces la dejé durmiendo en la calle porque se iba a la iglesia y me daba rabia, y cuando abría la puerta en la mañana ella se levantaba durmiendo en la calle y me daba un beso y me decía, Cristo te amo. 7 años y medio de eso. Entonces, por eso digo, una mujer de fe, una mujer de carácter fuerte, y no va para atrás en sus, en lo que ella cree. Entonces fueron 7 años y medio. Yo nunca me emborraché. Yo no sé qué es embriagarme. Yo no sé qué es tomar licor, jamás. Yo nunca me drogué. Yo no sé qué es drogas. Yo nunca fumé cigarrillo. Nunca, jamás. Pero era un maltratador. Pero era un hombre que odiaba. Era un hombre vengativo. Era un hombre rencoroso.
¿Y cómo esta mujer cautivó tu corazón después de esos 7 años de perseverancia?
Bueno, ella cautivó o me llevó a conocer al Dios de ella. 7 años y medio de esa perseverancia. Y un día vine a la casa, tuve una discusión yo con ella porque ella no discutía. Y me subí a la parte alta de la casa, que es como un terrado, una terraza. Y por primera vez levanté mis ojos al cielo. Y ese día yo no busqué a Dios, desafié al Dios de mi esposa porque no era mi Dios. Le dije, bueno, yo quiero que en esta noche me demuestres que sos el Dios todopoderoso que dice mi esposa que sos. Yo quiero que me cambie en esta noche de cabeza a pie, si es que podés hacerlo. Y si lo podés hacer, te voy a seguir toda mi vida. Porque yo soy hombre de decisiones radicales. Cámbiame si puedes hacerlo y te sigo. Demuéstrame que eres poderoso. Yo, desafiando a Dios, me acosté a dormir. Y en medio de mi dormir, en medio de la noche, tuve un sueño. Que estaba con un micrófono, que había mucha gente. Yo estaba hablando algo por ese micrófono y la gente estaba llorando. El otro día me levanté y le dije a ella, ¿sabes qué? Quiero hablar con tu pastor. Ella se asustó. Le dije, dame el teléfono. Me dijo, no, el pastor no tiene culpa de lo que pasó anoche. Yo no sé, ella pensó que yo de pronto iba a ir a matar al pastor. Como pudo, me dio el teléfono. Yo llamé al pastor. Le dije, ¿sabe qué, pastor? Usted a mí no me conoce, pero yo quiero ser líder de la iglesia. Yo no sé de dónde me salió la palabra líder, no sé. Él me dijo, ah, ¿quieres ser líder? Tienes que pasar por unos requisitos. Y uno de los requisitos es irte a un retiro espiritual de 3 días. Y este fin de semana hay uno. Le dije, está bien, yo me voy a una cosa de esas. Llegó el fin de semana, empaqué mi ropa y puse en medio de la ropa una pistola 9 milímetros. Mi esposa me dijo, ¿tú no necesitas eso? Le dije, que no, ustedes los cristianos son locos. Cristiano que me moleste allá, le disparo y salgo y me voy. Me fui a la iglesia por primera vez en mi vida. En mi vida, yo no recuerdo, o sea, haber entrado, o sea, de niño con mis padres, pero te digo, después de haber yo ido de la casa desde mi juventud, nunca había entrado a una iglesia, nunca, jamás. Por primera vez en mi vida entré a la iglesia y me recibió un hombre diciéndome, hola, mi hermano, Dios te bendiga. Y yo decía, ¿y quién es este? Ni lo conozco, ¿cuál hermano? No soy hermano de nadie. Siéntate aquí. Y empezó todo el retiro espiritual, este que hubo. Yo veía que la gente decía, Cristo ha tocado mi vida, soy nueva criatura. Y yo decía, estos están locos. La gente lloraba, pero en mi vida no pasaba nada. Hasta que llegó el último tema. Hablaron ahí en los temas, hablaron de significado de la cruz, la revelación de la cruz, el perdón, palabras que te han marcado, Jesús héroe de héroes, pero para mí era locura, no pasaba nada en mi vida.
Lógico.
Nada, nada, la gente lloraba, a mí no me pasa, yo qué hago con este poco de llorones, yo me debería de ir, pero algo me sostenía allí, algo no me dejaba ir, yo no lo entendía, yo no sabía. Llegó el último tema, conociendo a tu mejor amigo, el Espíritu Santo. Y allí, cuando el pastor empieza a dar este tema, no sentía yo nada. Termina el tema, el pastor de la iglesia dice, pónganse de pie. Yo me quedé sentado. Y vienen y me quitan la silla, me tuve que parar. Y empieza a orar. Y le dice a todas las personas allí que estábamos, levanten sus manos, cierren sus ojos. Todo el mundo levantó las manos, todo el mundo cerró mis ojos, yo no. Y él se vino y me dijo, levanta tus manos, cierra tus ojos. Yo le dije, no. Este Dios me tiene que demostrar que es poderoso con mis manos abajo y con mis ojos abiertos. No voy a levantar mis manos. Él se asustó al ver eso, que yo era así agresivo. Y se fue, pero siguió orando. Pero de un momento a otro, sin yo querer, levanté mis manos. Y cuando yo me vi en esa posición, yo quería bajar mis manos. Pero había un poder mayor que yo, que hacía que mis manos estuvieran arriba. Y yo quería bajarlas. Empecé a sentir ganas de cerrar mis ojos. Pero cada vez que cerraba mis ojos sentía ganas de llorar. Y lo volví a abrir porque me recordaba a los 11 años, los hombres no lloran. Y yo decía, yo no voy a llorar. Y quería bajar mis manos, pero no podía. Y cerraba mis ojos, ganas de llorar. Y veía a las mujeres enfrente y decía, menos con mujeres enfrente voy a llorar. Porque van a decir, ese grandote tan llorón, yo no lloro. Hasta que un momento a otro empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar. 36 años de mi vida, después de los 11 años que no sabía que era llorar, y allí empecé a llorar. Vino alguien, me abrazó, yo abrí mis ojos, era un hombre. Yo dije, wow, aquí algo raro está pasando, porque ahora los hombres me abrazan, yo no digo nada. Y este hombre me dice, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Cuando yo escuché la palabra Cristo y la palabra corazón, algo en mi corazón pasó. Ese corazón que estaba despedazado, ese corazón que solamente tenía cabida para el odio, ese corazón yo sentí, no estoy hablando de algo emocional, porque yo no soy, hasta ese momento no tenía emociones, mis emociones fueron cortadas. Yo sentí como una mano iba restaurando, iba tomando los pedazos de ese corazón, iba haciendo un corazón de carne. Yo sentí a Jesús trabajando en mí. Yo sentí el poder de Dios reconstruyendo ese corazón. Y yo, cuando sentí eso, yo le dije a este hombre, sí, yo necesito a Cristo en mi corazón. Y él me llevó a hacer una oración, y cuando yo confesé con mis labios aceptando a Cristo como Señor y Salvador mío, en ese momento ese Félix, lleno de odio, de maldad, de venganza, murió. Y nació el Félix que está en esta tarde hoy compartiendo contigo y con los oyentes que te están escuchando. Ese Félix nació hace 5 años y medio, cuando yo confesé con mis labios que Cristo era mi Señor y mi Salvador. Terminó este retiro y me fui para casa. Ya no era ella la que tocaba, era yo quien tocaba. Cuando ella salió, le dije, negra, acabo de conocer a tu Dios. Negra, tu Dios es real. Negra, tu Dios ahora vive en mi corazón. Negra, yo a ti no te amo, pero te quiero pedir perdón por todo el daño que te he hecho, y te pido una oportunidad para amarte, porque te mereces ser amada. Ella me abrazó, me perdonó, le dio gloria a Dios. Entré a la casa, abracé a mi hijo, el menor, el mayor. Tenía 4 años y medio, algo así. Todavía no habían nacido mis otros hijos. Y le pedí perdón a mi hijo, porque yo era el reflejo de lo que había tenido en mi hogar. Yo le daba a él los mejores zapatos deportivos, la mejor ropa, el mejor colegio, los mejores juegos, pero no le daba lo más importante: amor. tiempo de calidad, palabras de afecto. Le pedí perdón. Él no sabía lo que estaba pasando, pero le pedí perdón. Entró mi esposa con el teléfono y me dijo: ¿estás seguro que tienes a Cristo en tu corazón? Yo le dije: sí, demuéstramelo. Aló, al otro lado de la línea una mujer. ¿Quién habla? Dije yo: Elisa, mi mamá. 36 años que yo no hablaba con ella.
Qué grave.
Me dijo: ¿quién habla? Le dije: mamá, soy yo, Félix. No, no me mientan, Félix, no me llamaría así, mamá. Mamá, soy nueva criatura. Mamá, he conocido a Cristo. Mamá, te perdono todo lo que me hiciste y quiero pedirte perdón también por todo lo que te hice. Mamá, Dios cambió mi vida. Le compartí a mi mamá ese día de lo que había conocido, del Dios que había conocido, de Cristo, y ella también ese día empezó a creer en Cristo. Después yo le pasé el teléfono a mi esposa, me dijo: no, todavía no ha acabado, demuéstrame que tienes a Cristo en tu corazón. Era mi papá. Papá, perdóname, papá, te perdono. Papá, muchas veces quise matarte, pero hoy te perdono. Porque conocí a Dios y Dios me ha perdonado. Y aprendí que tengo que perdonar. Y hablé con mi hermana y Dios ese día restauró todas mis relaciones. No solamente restauró mi vida, sino que restauró todas mis relaciones. Y hoy yo puedo decir que el único que puede hacer esto, por eso dije al comienzo, ningún ser humano puede ayudarnos a restaurar, ningún ser humano puede ayudarnos a sanar las heridas de nuestro corazón. Pero hay un ser que lo puede hacer, se llama Cristo Jesús. Y yo no vengo a hablar de religión, yo vengo a hablar de una realidad, de una verdad, y es Jesús.
Solo Dios ha cambiado tu corazón, tu vida. ¿Amas a tu esposa ahora?
Sí, señor, la amo. Y le puedo decir con seguridad que es uno de los matrimonios más felices que hay en el mundo, con seguridad.
¿Cuán feliz eres?
Feliz que las personas que están conmigo saben que mi esposa me llama, si no me llama 5 veces al día cuando estoy separado. Yo, la verdad que soy tan feliz que no puedo decir que no hay conflictos. Soy muy feliz al punto de que siempre que salgo de casa le digo a Dios: Señor, que mi deseo para con mujer sea únicamente con mi esposa. Porque ella, como mujer, como esposa, como amiga, lo llena todo.
Qué lindo.
Entonces soy feliz. ¿Y por qué soy feliz con ella? Porque somos felices con nuestros hijos, ella. Porque hay una razón. El centro, el corazón de nuestro hogar se llama Jesucristo.
Es interesante que tú hayas tomado al centro a Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Pero ¿qué de lo que tú has arrastrado en tu vida pasada? Llega un momento en el que no te han perseguido esto de los carteles, al saber que tú ya estabas libre, que tú conocías muchos secretos al respecto, no, nunca quisieron matarte.
Cuando yo termino el retiro espiritual, yo me vengo para la casa, yo llevo un arma que yo les relaté, les conté. Camino a casa, desarmé el arma y la boté. Y yo le dije: Dios, ahora mi arma eres tú. Y si tengo que morir, voy a morir, pero voy a morir contigo en mi corazón. Y hablé con mi jefe. Le dije: me voy. ¿Cómo así? Le digo: sí. Mi vida ha cambiado, he conocido a Cristo. Quiero vivir mi vida ya, retirado de todo, pero feliz. Vas a quedar sin el respaldo y te van a matar apenas te den cuenta que no te respaldo. Le digo: usted ya no me respalda, a mí ahorita me respalda uno más poderoso. Y le compartí, él siempre escuchó y él ahorita está en una cárcel de los Estados Unidos. Pero tengo mucho contacto con su hija, con sus sobrinas que están sufriendo esto. Y me dice: Félix, las palabras que tú le has dicho le ha ayudado a papá, a mi tío, y él está haciendo un cambio allá. Y ellas también están asistiendo a la iglesia ahora, su hija, las sobrinas de ellas. y me siento complacido. Yo lo miré a los ojos, le dije, patrón, lo que quiera hacer. Si me va a matar, máteme aquí. No me deje salir a la calle, máteme aquí. Máteme usted, pero no me vaya a mandar a matar con otro. Pero me voy a servirle a Dios. Ya a usted ya no le vuelvo a servir. Solamente al único que lo va a servir es a Dios. En lo que le pueda ayudar, lo voy a ayudar espiritualmente. Pero nunca más me llame para hacer cosas que van en contra de lo que Dios quiere para mí. Me felicitó. Me dijo, tienes mi respaldo, pero en la calle no puedo hacer nada. Le digo, tranquilo, que en la calle yo tengo quien me proteja. Y siempre fui un convencido de que si Dios me había llamado, que si Dios se había acercado a mí, Dios tenía grandes cosas para mí. Y Dios hasta este momento me ha protegido. Y confío en Dios. Confío en Dios y yo sé que su mano está a mi favor y su promesa de que ninguna arma forjada estará contra mi vida. Yo creo y todos los días confieso esa palabra.
¿De qué manera Dios ha estado protegiéndote?
Bueno, porque la verdad me he encontrado con enemigos en Cali cuando empecé mi vida cristiana de frente. Y yo lo reconozco a ellos y ellos dicen, yo te he visto en algún lugar, ¿dónde te he visto? ¿Dónde te he visto? Ellos no me reconocen, pero yo sí a ellos. Y yo pienso que en ese momento Dios hace, son milagros que nosotros no podemos ver, pero sabemos que son reales. Hará algo en mi cara, yo no sé qué hará, pero algo hace él, sobrenatural, que mis enemigos siguen de largo. Y muchos, le doy la gloria a Dios, muchos de los que fueron enemigos hoy se congregan en una iglesia del Nazareno allá en Cali. Porque yo les conté, porque ellos vieron mi cambio, porque alguien les dijo, ¿te acordás de este? Ahorita es cristiano, yo quiero ir. Y he compartido con ellos, así, por teléfono, y ellos han dicho, Feli, yo quiero conocer a ese Dios tuyo, ando en una vida desesperada, tengo miedo todo el tiempo, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa, estoy en un desespero, entonces yo los he invitado a que vayan a la iglesia, y han recibido a Cristo en su corazón.
Muchos de los oyentes hacen la siguiente pregunta en sus corazones. Yo quiero cambiar como tú has cambiado, Félix. ¿Qué debo hacer?
Lo primero que tenemos que hacer es dejar que Cristo se acerque a nosotros. Porque no podemos decir que yo me voy a acercar porque yo estoy seguro de que por nuestra fuerza no nos acercaríamos a Él. Pero todos los días Jesús está tocando a los corazones. Y tú que me estás oyendo en este momento, Jesús está tocando a tu corazón. Y lo que te puedo decir, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús y deja que Él entre a tu vida. Deja que Él entre a tu vida y con Jesús en tu corazón, yo te lo aseguro de que tu vida va a cambiar. El entorno tuyo va a cambiar, tu familia va a cambiar y tú vas a ser luz en medio de las tinieblas. Solamente dejando a Cristo entrar en tu corazón.
¿Y cómo la persona deja a Cristo entrar en su corazón?
Haciendo una oración sencilla.
¿Podrías dirigirles?
Sí.
Adelante.
Dile así, Padre Celestial, en este momento yo reconozco que soy pecador. Padre Santo, me arrepiento de todos mis pecados. Padre Santo, perdóname por todos ellos. Voluntariamente te acepto a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Jesús, entra en mi corazón, dile, cambia mi vida. Mi vida te necesita, Jesús. Mi familia te necesita. Jesús, haz de mí una nueva criatura y enséñame a obedecerte y a hacer tu voluntad de ahora en adelante. Gracias, Jesús, porque ahora soy nueva criatura y tienes el señorío de mi vida. Gracias, Jesús. Amén.
En nuestra próxima audición seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.